En octubre, una manifestación en Rosario es circundada en el perímetro de varias cuadras y fogueada a mansalva por la policía y los bomberos. El 21 de noviembre, una asamblea general de dependientes de comercio en la misma localidad es atacada brutalmente por la policía, siendo sableados no solo gran número de dependientes, sino también varios transeúntes y hasta muchos niños que a esa hora salían de un colegio de las inmediaciones, y entre los cuales estaba un hijo del mismo jefe político de la zona, que resultó también golpeado. Dos obreros mueren en el acto y otros en los hospitales. Al día siguiente, los panaderos se declaran en huelga. Y cuando uno de los huelguistas, de 19 años, se resiste al arresto, es asesinado en el acto por un policía, deteniéndose incluso a un periodista que pretendía enterarse de lo acontecido. La federación declaró la huelga general y acordó acompañar al día siguiente el cadáver hasta el cementerio, pero la policía atacó la casa mortuoria y quitó de las manos de sus deudos el cuerpo para llevarlo fuertemente custodiado al cementerio. La FORA realizó entonces una movilización de protesta al cementerio que a los 500 metros de comenzar fue rodeada por la policía y los bomberos que, de repente y sin excusa alguna, descargaron el fuego cruzado sobre la multitud, provocando la muerte de al menos 6 manifestantes. Uno de ellos, de 10 años de edad, y cerca de 50 heridos. La huelga general se extendió por 3 días más. El hecho había conmovido al proletariado de todo el país, exteriorizándose una indignación en un nuevo paro por 2 días promulgado por la Federación Obrera Regional Argentina, con pleno éxito en muchas provincias. En 1905 se realiza el tercer congreso de la UGT, en el que la tendencia sindicalista se hace sentir notablemente por sobre la tendencia parlamentaria. Así se vuelve a reivindicar la huelga general como arma de lucha y se deja en claro que para la UGT, en el ámbito parlamentario, no se realiza obra efectiva revolucionaria y que el partido solo sirve para complementar la acción material y positiva que realiza el proletariado en la fuente verdadera de la explotación y dominio capitalista, o sea, en el campo económico. Este avance antipolítico hace pensar a sindicalistas y anarquistas en fusionar las dos centrales obreras en una sola. Al respecto, decía la protesta:
si a todos daña, si a todos afecta, si a todos deja el capitalismo, ¿cómo es posible que no llevemos siempre y en todas ocasiones una acción conjunta en contra de él? Si se llega a este pacto que prestigiamos y al que creemos se ha de llegar en plazo perentorio, el poder de la clase obrera será incontrastable.
Esto explica el que ambas centrales convoquen conjuntamente al acto del 1 de mayo, que es violentamente reprimido por la policía. Del mismo modo, organizan un mitin de protesta el 21 de mayo contra la política represiva del gobierno. 40.000 obreros toman parte del mismo y la policía vuelve a cobrarse algunas vidas, pero esta vez sufriendo también varias bajas en sus filas. Decían los anarquistas al respecto:
¿a quién las responsabilidades de mañana si una hecatombe anónima extiende sus alas de horror sobre Buenos Aires? Las autoridades, aunque autoridades, no son invulnerables. Tantas han caído. Los policías, no por serlo, dejan de ser como cualquier vulgar y simple mortal. En Rusia se cazan como lobos. El dolor del domingo es una amenaza y una enseñanza. Íbamos a la paz y ellos nos han traído la guerra. Si quieren violencia, la tendrán. La sangre derramada no lo será en vano. Riego fecundo, ella hará florecer nuestra esperanza.
Y de este modo anticipaban acontecimientos que estaban por venir. La protesta es clausurada, pero reaparece en mayo, triplicando su tirada. La intentona subversiva radical, así como las noticias de la insurrección rusa, habían creado una tensa situación política que llevó al gobierno a declarar el estado de sitio y a perseguir fuertemente a los anarquistas. Como protesta contra los estados de sitio y las represiones, el anarquista Salvador Planas atenta el 2 de agosto contra la vida del presidente Quintana, pero la mala calidad de su arma frustró el propósito. Planas es detenido y condenado a 13 años de cárcel, pero a los 5 años se fuga y no vuelve a ser recapturado. La UGT propone firmar un mismo pacto de solidaridad que fortalezca su reciente alianza con la FORA y la plantea al quinto Congreso de la Federación. Entre los días 26 y 30 de agosto, la FORA celebra su quinto Congreso, contando con la asistencia de 100 sociedades obreras, 4 federaciones locales y una federación de oficio. Se comienza saludando de pie y aplaudiendo al compañero Planas en muestra de aprecio y admiración. Se sigue con el acuerdo de apoyo al Congreso Internacional que ha iniciado la Federación Obrera de la Región Española. Se recomienda a los asociados no dejarse conducir presos sin causa justificada, llegando hasta la violencia trágica para poner coto a esos abusos policiales, debiendo las sociedades a que pertenecen prestarles ayuda material y moral. Y con respecto a la propuesta de la UGT, el Congreso responde que reconoce inútil, ineficaz y contraproducente todo acto solidario escrito con la Unión General de Trabajadores, dado que la solidaridad no se decreta, es inherente a la especie. En otra sesión, después de 3 horas de debate, se aprobó por 54 votos contra 2 la declaración finalista presentada por la Federación Obrera Local Rosarina, la Federación Obrera Local de Santa Fe, los Panaderos de Lincoln y la Federación Obrera Regional Uruguaya.
Los delegados del quinto Congreso de la FORA, a fin de que las sociedades obreras no detengan su acción emancipadora en la conquista de mejoras inmediatas, las que prontamente serán arrebatadas, si en los trabajadores no existe un conocimiento bien definido de sus derechos y deberes, hacen la siguiente declaración. El quinto Congreso Obrero Regional Argentino, consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de ser a la Organización de las Federaciones Obreras, declara que aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar en los obreros los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detengan en la conquista de las 8 horas, les llevará a su completa emancipación y, por consiguiente, a la evolución social que se persigue.
De este modo, responde la Federación al estado de sitio y a las repercusiones y ataques constantes de la burguesía y el Estado llevadas adelante para intentar frenar el creciente movimiento obrero revolucionario. Golpeada 1000 veces por los embates de las clases privilegiadas y 1000 veces traicionada por sus eternos detractores, la Federación Obrera Regional Argentina sigue aún en pie, recogiendo la experiencia que le ha dado más de un siglo de bregar revolucionario, para colocarse de frente tanto al régimen de explotación y tiranía como a todas las facciones de táctica reformista o contrarrevolucionaria. De la misma manera en que no está dispuesta a transigir con los que oprimen al proletariado desde arriba, tampoco lo está con los que lo traicionan desde abajo. La Fora comprueba que todos los partidos políticos, incluso aquellos que se llaman de extrema izquierda, son partidos de gobierno, y todos los gobiernos fueron, son y serán necesariamente enemigos de la libertad y del pueblo. Precisamente por ello es que se afirma en su finalidad revolucionaria. Así como la Fora se levanta contra la dictadura que en nombre de la clase burguesa ejerce cualquier partido político desde el gobierno, se levanta igualmente contra la dictadura del proletariado, o sea, aquella que en nombre de la clase proletaria sería ejercida desde los sindicatos, ya que comprende perfectamente que el problema que hay que resolver para la consecución de la felicidad no es el de la liberación de solo una clase, sino que es el problema de la liberación humana. Y esto no se soluciona con la dictadura de una u otra clase, sino que por el contrario, será precisamente con la abolición de toda dictadura. Y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa, que el albañil tenga casa y el sombrero, que no se robe al obrero. Oh.